Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Empezamos semana, es lunes 4 de septiembre del 2023. Olivia Cerón me acompaña. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Bueno, vámonos con la información más importante y nos vamos directo porque hay muchas cosas que platicar. Y en unos momentos más va a estar aquí con nosotros Xochitl Gálvez. Ayer se convirtió, bueno, no, este fin de semana, perdón, se convirtió oficialmente en la coordinadora del Frente Amplio por México ante un grupo de simpatizantes. Por supuesto, en el tema de los números siempre estará la disputa, pero bueno, había un grupo de simpatizantes que se dieron cita ahí en el Ángel de la Independencia y pues ahí recibió el nombramiento del Frente, que la acredita como quien va a conducir los trabajos, bueno, todas estas cosas eufemísticas, porque en realidad pues claramente eligieron a quien va a ser la candidata del Frente Amplio a la presidencia de la República. Estuvo acompañada de una serie de personas que ella eligió que estuvieran con ella: Cecilia Flores, una líder de un colectivo de mujeres buscadoras; Nicolás Holguín, representante de pueblos indígenas; Elsa Ortigosa, recolectora de basura; y en fin, también estuvieron presentes los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD. Se pronunció Xochitl Gálvez por un gobierno que no discrimine, en el que no haya palabras de odio desde Palacio Nacional. Básicamente dijo que no iba a ser o delineó una campaña en la cual no iba a haber una especie de confrontación, sino que iba, bueno, que iba a tratar, y lo dijo en unas frases que ya le estaremos escuchando. Dijo: lo que esté bien vamos a continuarlo, lo que tenga defectos lo vamos a mejorar, en fin, claramente en una forma. Y esto le valió, de hecho, y ya lo platicaremos, una reacción del presidente diciendo que se estaban disfrazando. Dijo: la oligarquía se está disfrazando. Esto seguramente en relación a que Xochitl Gálvez no tiene un discurso de confrontación, pues al estilo, digamos, más como el que hubiera sido de Santiago Krill, sí, o el que hubiera sido también de la senadora de Sonora. Pero, en fin, creo que realmente es otro tipo de discurso. Miren, ya
ella dijo: no dividir, no ofender y no engañar al pueblo, ¿no? Como que esa es lo delineó como la premisa que va a definir su campaña.
Bueno, vamos a platicar. Ella ya está aquí, pero nosotros tenemos un par de minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con ella. Estuvieron, le digo, ahí presentes toda una serie de personajes, pues, de los tres partidos. Algunos claramente con su misma gorrita, otros muy ciudadanos. Estuvieron también Enrique de la Madrid, Santiago Krill, no estuvo la senadora priista Beatriz Paredes. Le vamos a platicar justamente sobre ese tema también a Xochitl Gálvez. Y bueno, con esto concluye lo que fue este proceso del Frente Amplio por México para elegir a su candidato. Y decirlo, esta semana lo que sigue pues es la semana de la otra definición. El día de hoy, todavía lo avisó Mario Delgado, y como presidente del PRI, digo, como líder nacional de Morena, en este momento, ojalá nunca nos estén escuchando. Mario Delgado dijo que pues este lunes concluye el levantamiento de la encuesta del lado de la coalición gobernante para definir al coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Vamos a estar muy pendientes. Dijo que el proceso va bien y ayer cerraron por encima el 80%. Tendremos, por supuesto, sus declaraciones. Y le decía, esta semana pues será más bien ese el proceso que se concluirá, y pues lo que quiere decir es que al final de esta semana, Olivia, claramente habla claridad sobre quiénes van a contender por la presidencia de la República. De un lado ya está claro, es Xochitl Gálvez; del otro pues habrá que esperar el resultado, y después la incógnita que continúa cada vez, digamos, ahí es la de Movimiento Ciudadano. ¿Irá o no a algunas partes de Movimiento Movimiento Ciudadano van a ir junto con Xóchitl, no irán con Xóchitl. Claramente Dante Delgado ha sido muy firme en decir que su postura es de no ir en alianza con el resto. Vamos a una pausa, regresamos. Está aquí con nosotros Xóchitl Gálvez.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta
o de puerto en puerto.
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, está con nosotros Xóchitl Gálvez. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Xóchitl. Me decías antes de entrar al aire, en 2 meses me cambió la vida.
Me cambió todita. Yo quería ser jefa de gobierno. Toqué la puerta de Palacio Nacional y ahí tuve esa impronta de decir, esta puerta se tiene que abrir de adentro hacia afuera. Ese fue el momento que a mí me hizo sentido. Hablé con Marco, en un principio me dijo, pues ya hay muchos que ya están muy avanzados, se requieren firmas, me planteó el proceso y acabé tomando la decisión el 27 de junio.
Son 2 meses, obviamente, digamos, resultaste ganadora de este proceso, ya hablaremos del proceso y de todo lo que dejó, pero te quiero preguntar, ¿te sientes lista? Porque no es lo mismo estar listo y decir, voy, siento que hay un espacio, y lo otro es todo lo que implica, porque aquí lo que está en juego es el poder, con todas sus implicaciones.
Estoy lista desde el punto de vista de mujer empoderada, soy valiente, soy una mujer echada con todo para adelante, no me doblan, o sea, he enfrentado tantas cosas tan difíciles en mi vida, que me fui forjando, que me fui, yo les decía el otro día, fue más difícil salir de Tepa a la UNAM por todo lo que implicó, que ahora hacia allá. Obviamente tengo que prepararme más, tengo que estudiar más, tengo que profundizar en la estrategia de seguridad, por dónde. He estado leyendo documentos, he estado viendo qué fracasó, por qué no funcionó, pero también estoy aterrada, acabo de estar en Chiapas, de cómo Chiapas era pobre, pero no era violento con el crimen organizado. Hoy el crimen organizado se ha apoderado de Chiapas, de los motonetos, de la droga, el tráfico de personas.
O sea que ya decidiste los temas. Es decir, porque las campañas se hacen con un tono y con unos temas. Yo te pregunto, ¿el tono cuál va a ser? ¿El que planteaste el sábado era más bien no una polarización?
No es una polarización, pero sí entiendo que el tema que más tiene preocupado a los mexicanos es la seguridad.
O sea, ese va a ser el tema.
Ese es el tema. Los mexicanos ya se cansaron de vivir a la merced de la delincuencia. O sea, lo que me dice un señor en el Bajío, me dice, cada que llevo a mi hija al camión, voy rezando para que la delincuencia no la voltee a ver. Hijo, a mí eso me estrujó. Porque yo como mamá digo, o sea, los papás que van a dejar a sus hijos, van con el miedo de que sus hijos no regresen, sus hijas no regresen, porque la delincuencia. Lo que me dicen en Cajeme, de que les da miedo ya salir a la calle, en Tijuana, en Culiacán, en Tuxtla, ¿no? Entonces, para mí el tema de la seguridad
es el tema.
El tema, y yo tengo que, con mucho profesionalismo, empezar a hacer un equipo para decir por dónde, porque no es cualquier cosa. Y los mexicanos están esperando. Yo he dicho 3 cosas.
Bueno, y los mexicanos han visto y hemos visto que presidentes del PAN, del PRI y de Morena no han podido con el tema de la inseguridad. Es decir, esto ni siquiera es una cuestión de partido. No ha podido solucionarse este tema. Déjame nada más. Me parece interesante. El tema es la inseguridad, que es lo que más preocupa. El tono. Y te lo vuelvo a preguntar, ¿es un tono de confrontación? ¿Es un tono plebiscitario? Es decir, ¿es un tono contra la 4T? ¿Cómo lo estás planteando? Porque las campañas son eso.
A ver, sí es un tono de contraste. O sea, por supuesto que me voy a contrastar. O sea, lo mío no es continuar con lo que está, ¿no? O sea, si yo estoy proponiendo el cambio. ¿Se puede hacer una campaña dura sin agresión? Yo creo que sí. ¿Se puede hacer una campaña dura con contraste, pero sin caer en la ofensa barata?
Te voy a poner un ejemplo, cuando quisieron meterse con el origen de Claudia, eso no. O sea, así no.
¿Y va a ser con Claudia o con Marcelo o va a ser con el presidente?
Es Claudia.
Bueno, pero va, o sea, digamos, ¿va a ser hacia Claudia o va a ser con el presidente?
Claudia, hacia Claudia.
¿Sí? O sea, no vas a hacer una campaña plebiscitaria sobre el presidente.
No, porque Claudia lo que está vendiendo es que va a seguir haciendo lo que hace el presidente. Bueno, es su decisión. Pero pues finalmente ella es la candidata y sería con ella. Digo, le doblé la apuesta al presidente de que es Claudia. Digo, a ver si le gano o no.
Él también hizo la apuesta que
era
tú.
Yo, ¿sí? Y yo le digo que es Claudia. Entonces ahí estaremos empatados en apuestas. No, a ver, yo sí creo que el país está cansado de la división, del odio, de la polarización, de las familias. Yo les sigo diciendo a las familias, no se peleen por los políticos. Por eso puse el tema de que como ingeniera, para mí lo que hay que es resolver los problemas. Y creo que los mexicanos lo que le tienen que exigir a su clase política es que resuelvan los problemas.
Déjame decirte, para ver, digamos, me dices, voy a hacer un equipo, y yo te preguntaría, ¿viste las caricaturas el día de hoy? Te aventaste esa frase que decía, no voy a gobernar, no voy a gobernar con los flojos, no voy a decir tus palabras, pero si quieres tú las dices, no voy a gobernar con los flojos, no voy a gobernar con los corruptos y no voy a gobernar con los tontos. Y lo que hicieron las campañas y lo que hicieron los caricaturistas de un lado y del otro fue poner a los tres presidentes de los partidos. Traes un peso cargando y ese peso es el desprestigio de los partidos. ¿Qué vas a hacer con eso?
Yo creo que todos los partidos, incluido Morena, porque de repente piensan que porque Morena es nuevo, pues no, pues se formó de un montón como Bartlett, de gente desprestigiada ya de otros partidos, que pareciera que como se fueron allá no existe. Si hay un desprestigio, es lo que hay hoy, esa es la democracia. Yo quiero, por ejemplo, poner mi toque de lo que me tiene aquí. Por eso la presencia de Elsa Ortigosa ayer, que es una pepenadora de basura, porque representa esa clase que quiere aspirar a sacar a sus hijos adelante. Cuando Elsa me dice, yo recojo basura, y mi hijo mañana se gradúa de odontólogo, pero me lo dice con un orgullo, yo pensé, esa mujer que se levanta todos los días, 4 de la mañana, a buscarle en los botes de basura, el cartón, el PET, lo que pueda llevar. El caso de Ceci Flores, que es una mujer que busca a sus hijos hace años, que es madre buscadora. El caso de Nicolás Holguín, que son indígenas que han defendido su tierra del cacicazgo brutal. Entonces, para mí, sí los partidos, pero lo que me tiene aquí, Denise, es mis causas.
Pero vas a tener que lidiar con los partidos.
Pues lo voy a lidiar.
Y te pregunto también, ¿vas a lidiar con ellos? Porque aquí, y en la búsqueda del poder, pues todos tienen intereses. Y cuando veo ese equipo que han ellos conformado, los partidos acerca de quienes están encargados de la seguridad, el ex gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y ya no me acuerdo, Silvano Aureoles, en qué otra cosa, en qué está, ya no me acuerdo, pero campo. Lo pusieron en el campo. Uh-huh. Y luego el otro, Gurría, lo pusieron, bueno, ¿cuál es el equipo? ¿Cómo va a ser Xochitl para hacer su propio equipo frente al equipo que le van? Porque los partidos seguramente vieron que tú hacía ruido, que gustabas y dijeron, de aquí somos, nos va a traer votos y nosotros queremos diputaciones y senadurías.
Pero
y...
¿quién crea, Denise? Y lo digo sinceramente, que yo soy una mujer a la que alguien controla, manda, pues está leyendo mal. Yo soy una mujer que está aquí por su propia convicción y por su propia historia, y aunque el presidente quiera decir que yo soy títere de no sé quién, no. Respeto lo que los partidos quieran, pero la que va a ponerle la cara a los mexicanos es tu servidora. Y la que le va a decir a los mexicanos qué vamos a hacer, soy yo.
Tú vas a escoger a tu equipo.
O sea, de entrada, yo voy a escoger a mi equipo y puedo escuchar. Y de eso se trata. Yo también ayer lo dije. Hay que escuchar. Yo voy a escuchar con todo gusto y estoy feliz de que Ángel Gurría haya hecho un trabajo previo y escucharé. Pero yo sí creo que un modelo económico que fracasó en el pasado, pues fracasó, y tenemos que ponerle el toque social. Ahorita viene un debate que va a dar el presidente de la pensión. Ah, bueno, pues yo quiero que la pensión en las comunidades marginadas, de muy alta marginación, que creció la pobreza, ahí 400 mil, sea desde los 60 años de mismo. porque hay indígenas que no llegan a los 60 años. Entonces, yo le pondré mi propio toque y decían, híjole, eso que propone Xochitl no va a gustar a los que toda la vida la escuela pública, la seguridad pública, la salud pública, la calle pública, la hacienda pública, ¿no? Que fue de lo que yo hablé ayer. Hay un tema en la que tengo que ser muy inteligente, sí, y ahí las mujeres sabemos tejer de otra manera. Fue lo de Beatriz, que había una presión y una prisa. No, a ver, espérense, yo no me presto.
Pues igual la bajaron horrible.
Bueno, pero yo creo que Beatriz tomó la decisión. Porque Beatriz no es una mujer que tú puedas controlar.
No, pero fue feo.
A ver, y yo me puse a eso. Y lo dije públicamente. Vámonos, Beatriz, a la elección. Yo lo ofrecí. Y yo le dije a Lito, si Beatriz quiere llegar al domingo, yo llego al domingo. Porque respeto. Porque no vamos a imponerle a ninguna mujer nada. O sea, yo ya di muestras de que las cosas se tienen que hacer de una manera distinta.
Denise. A ver, espérame un segundito, tengo que hacer una pausa y quiero preguntarte algo, porque para competir por el poder, vuelvo a decirlo, hay que traer, ahora sí que una hoja limpia, porque te van a buscar muchas cosas, hasta por debajo de las piedras. Vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Regresamos, estamos aquí atando cabos. Estamos platicando con Xochitl Gálvez y les agradezco muchísimo a todos los que me escriben y me preguntan que por qué está aquí Xochitl. Pues les vuelvo a decir que el sábado se definió por parte del Frente Amplio que es pues la primera, y lo voy a decir yo, candidata a la presidencia definida. Esta semana se definirá la siguiente candidata, que también la vamos a invitar, por supuesto, porque vamos a tener aquí a todo el mundo. Pero estábamos hablando y te preguntaba yo antes de ir a una pausa. En estos casos, pues, se busca, se les busca y se encuentra o no se encuentra, pero el tema sobre el pasado, lo dicho antes, el dinero, los negocios, todo lo has pensado, me imagino. Ya, bueno, ya te sacaron cosas, pero me imagino que has pensado que esto es un lugar en el que te van a sacar de todo.
Estoy lista, soy una mujer honesta. Yo puse una empresa hace 31 años, tiene sus declaraciones, tiene sus contratos legales, vivo de eso, mis hijos trabajan ahí, mi marido trabaja ahí. Tú nunca vas a ver a mi marido recibiendo sobres amarillos en ningún lado, ni portafolios de dinero, porque mi marido está ajeno a la política. Es un hombre.
¿Hubo contratos de esa empresa durante el periodo en que tú estuviste
No hubo contratos de la Miguel Hidalgo
a mi empresa. ¿De la Miguel Hidalgo?
No, cero. No existen contratos. Eso el presidente lo ha querido decir. Lo que ellos creen es que como yo era delegada y trabajábamos con clientes que tienen que ver en Miguel Hidalgo, pero lo digo abiertamente, no di ninguna manifestación de obra que violara el uso de suelo. Ese es el posible conflicto de interés. Yo te dejo construir 10 niveles más o 2 niveles más y me das un contrato a cambio. No existe. No existe una sola manifestación de obra dada fuera de la ley. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad entrega los usos de suelo, no las delegaciones. El gobierno de la ciudad verifica obras que podrían violar el uso de suelo. No me encontraron nada 5 años. Entró Víctor Hugo Romo, que me odiaba, porque yo a él sí lo denuncié penalmente por un mercado que no se construyó y que además se condenó al director general a devolver 38 millones de pesos. Y el mexicanito que me lo dejó tirado, y Mazarí que me lo dejó tirado, y el hijo. O sea, ese hombre sí era un bandido. Y lo denuncié penalmente. Entonces yo te diría, estoy tranquila, no hay nada indebido. Mi empresa es una empresa que factura, que paga sus impuestos. El tema legal es, si me quieren auditar, pues te audita Hacienda, como cualquier empresa, que es su manera. Pero, Denise, te lo puedo decir, no hay un peso mal habido en mis cuentas personales. Soy una mujer honesta, trabajadora, valiente. Que si he tenido un amante o no, pues ahí alguno va a querer decir que fue, pero no tampoco.
Bueno, eso ya. Sí, es verdad, porque también es cierto lo de la vida privada. Pero bueno, Xochitl, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Y además lo digo, pues va a ser la primera, espero, de muchas. Es una campaña larguísima, larguísima. Van a pasar muchísimas cosas y seguramente habrá muchísimos temas que platicar, el equipo. En fin, habrá tantísimas cosas de qué hablar.
Espero que no hablemos del Cruz Azul, porque eso sí está
Sí, pues sí, yo creo que
perdió
sí.
con el América, 3-2 el fin de semana.
Bueno, gracias Xochitl, gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, pues nosotros continuamos y vamos a seguir, regresamos con el resumen de lo más importante y sí responder, porque fíjate qué curioso, nada más, y sí lo quiero responder porque mientras yo estaba revisando todo, Livia, lo que nos mandaban, sí. Y entonces dicen, pues básicamente si lo entrevistan y es que, a ver, estamos haciendo, esto es la presidencia de la República lo que está en juego.
Claro.
Es cualquier cosa, la presidencia de la República. Se definió a quien va a ser la candidata, por cierto, mujer, a la presidencia de la República. En 2 días se define el siguiente candidato, los más importantes, porque independientemente de lo que determine el Movimiento Ciudadano, Claudia, sí. Bueno, quien sea, pues o sea,
Marcelo,
no, sí. Pues ya quédate porque, claro, porque Claudia, si no, no sí, sé. No, además no, es que no, solo eso, pero bueno, se va a definir, aquí hemos tenido a Mario Delgado platicándonos del proceso y vamos a tener a quien gane, hemos tenido a Claudia, no una, muchísimas veces aquí en este espacio, esto tiene que ser plural y vamos a estar, a todos nos interesa saber quiénes son, qué piensan, cómo enfrentan las muchísimas vicisitudes con las que se van a encontrar. Obviamente, de decir quiero ser presidenta a los primeros días de campaña, pues cometió errores, ya se lo señalaron, etcétera. Van a pasar muchísimas cosas, pero estamos hablando de quién va a ser la próxima presidenta. Todo indica que pudiera ser mujer si es que le hacemos caso a las encuestas. Y también eso va a ser un temota.
Claro.
Estamos hablando de que México va a vivir, probablemente habrá que esperar el resultado, una contienda entre dos mujeres, Olivia.
No era casi inimaginable.
Inimaginable, las candidatas mujeres a la presidencia han sido muy valiosas, pero en general sabíamos de antemano que no iban a ser.
Era casi testimonial su
testimonial,
participación.
Testimonial, hay que
¿no?
decirlo.
Importante,
sí,
pero
importante y demás. En un país, por cierto, el nuestro, en donde hasta hace poco la presencia de las mujeres en la política, en los gobiernos, en las gubernaturas, es más, si no se ha impuesto en el Congreso, si no se ha vuelto obligatorio lo de la paridad, llegó un momento en que, y le pido al equipo por favor que lo revise, pero no hace mucho, yo creo que calculo que les gusta unos 8 años, revisen bien, no creo que creo que había una gobernadora, dos gobernadoras, en secretarías de Estado, una, dos, o sea, nada, nada, estamos hablando de que podríamos estar frente a una contienda en la que estuvieran enfrentadas dos mujeres, pues es histórico, punto, histórico, y literalmente eso en un momento en donde en la sociedad, no en la mexicana, en la sociedad mundial, seguimos teniendo caso como Rubiales, el presidente este de la Real Federación de Fútbol, que gana un equipo de mujeres y lo primero que hace es tocarse sus partes bajas en un acto absolutamente machista.
Y luego dar un beso consentido.
No consentido, pero bueno, nos regresamos, vámonos, le decía, ya dimos lo de que esta semana va a ser lo de Morena, le tendremos la información, por supuesto, lo que dijo Mario Delgado. En otras cosas, vamos con lo que pasó esta mañana en la conferencia de prensa. El presidente anunció que Javier May renunció a Fonatur, que ha estado a cargo del Tren Maya, y habló maravillas el presidente Javier May. Básicamente se va porque quiere ser candidato a la gubernatura de Tabasco. El presidente dijo que pues, se iba a eso, pero que no habían dedazos y que tiene derecho como otros, etcétera, etcétera. En todo caso, hoy el presidente firmó un decreto con el que se formaliza la transición del Tren Maya de Fonatur a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por cierto, explicó una y otra vez que esto lo hacía porque en gobiernos anteriores las grandes obras, si las dejaba ahí, pues aquello iba a terminar muy mal. Y dio un ejemplo que, por cierto, es verdad, que es Fonatur en una época entregó terrenos digamos, nacionales a particulares, a precios irrisorios, bueno, unos negocios. En eso tiene razón, que la única manera de resolver eso sea el ejército, pues eso seguramente es materia de discusión. Vamos a tenerle también un reporte porque el presidente, haciendo una gran deferencia y una excepción, fue al último informe de gobierno de el gobernador Alfredo del Mazo, y digo que es una deferencia porque no había ido a ninguno de un gobierno de oposición. fue él, y también estuvo la candidata o aspirante Claudia Sheinbaum a este informe. Ya le tendremos pues el reporte de cómo les fue.
Y en otros temas, sobre el caso Ayotzinapa, el diario estadounidense The New York Times reveló nuevos mensajes que están relacionados con el caso. El diario publicó este fin de semana un reportaje que refiere la existencia de 23,000 mensajes de texto que darían nuevas pistas sobre la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Estos mensajes, de acuerdo con el diario, ofrecen la imagen más clara hasta el momento de un posible motivo de la colusión entre las autoridades y los asesinos. El reportaje detalla que oficiales de inteligencia militar estaban escuchando lo que sucedía, estaban espiando a un líder del cártel y un comandante de policía que discutían a dónde iban a llevar a los estudiantes esa noche. El reportaje refiere que los integrantes del cártel hablaban de que se apoyaban en las Fuerzas Armadas para mantener a sus rivales fuera de su territorio y de utilizar sus conexiones con el ejército para librarse de problemas con autoridades que no cooperaban.
Y bueno, padres y madres de los 43 normalistas representados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro obtuvieron un amparo para evitar que la Secretaría de la Defensa Nacional destruya, altere, depure o elimine documentos relacionados con la desaparición de los estudiantes. La demanda de los padres es debido a que el Ejército no ha cumplido con el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018 que ordena a todas las dependencias colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
Y asesinan en su casa en Jalisco al rapero Lefty SM. Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty SM, un rapero y compositor mexicano, fue asesinado el sábado en su domicilio, esto en Zapopan. Tres sujetos ingresaron por la fuerza, trataron de llevárselo, como él se resistió, le dispararon y se dieron a la fuga. Lefty SM falleció en el hospital por heridas provocadas por estos disparos en la pierna derecha y en el abdomen. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y detener a quien resulte responsable.
Bueno, vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más información, acabaremos con el resumen y nos pasamos ya con otras cosas.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y bueno, le tendremos más información sobre otros temas, pero nos vamos a ir ya, por la hora y todo, nos vamos a ir ya con la información. Vamos a tener a Sara Pablo, que ya está con nosotros. Hay algunos temas de seguridad, por supuesto, que vamos a estar abordando, porque hay, pues como siempre, algunos asuntos que mencionar. Pero por lo pronto me voy directamente ya contigo, Sara. Cuéntanos cómo estuvo la conferencia esta mañana.
Buenas tardes. A partir de esta fecha, el Tren Maya depende ya de la Secretaría de la Defensa Nacional, todas las obras y lo que ello conlleva, no de Fonatur. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que se busca que la Sedena retome los proyectos que van a quedar a su cargo, además de que Javier May deja el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Tabasco. El Ejecutivo informó que por decisión del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, será el general Óscar David Lozano Águila, el director de la empresa de participación estatal mayoritaria del Tren Maya. Explicó que se encarga a la Sedena esta obra para que se cuide, se administre bien y con honestidad.
¿Y cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche y que no quieran en el futuro entregar el Tren Maya a particulares? Pues eso lo tenemos que dejar a una institución seria, responsable, que representa a la nación, que representa a México, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, porque se la dejamos a Fonatur, que ahora es otra cosa, pero era una empresa plagada de corrupción.
Y tras reconocer la labor de Maya al frente de Fonatur, el Ejecutivo señaló que esto tampoco significa un verdadero respaldo para él ante esta contienda.
Javier, pues ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco, está pensando y tiene derecho como otros, igual, porque aquí no hay dedazo, eso se acabó, decide el pueblo. Pero sí quiero agradecer por todo su apoyo.
El presidente explicó la razón de su asistencia al informe del gobernador del Estado de México, el último informe de Alfredo del Mazo, priista. Dijo que han trabajado muy bien y que él ha sido respetuoso sin hacer politiquería o expresarse en contra del gobierno federal.
Hemos trabajado juntos, el gobierno del Estado de México, el gobierno federal. Tenemos pues dos orígenes políticos distintos. Sin embargo, nos hemos entendido como gobernantes. Debemos siempre de pensar en el pueblo. No pueden haber banderías partidistas. Tenemos que trabajar juntos. Y lo hemos logrado porque Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso. No ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos. No hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar.
Cuestionado sobre si lo nombraría como embajador o le daría algún cargo, dijo que no sabe qué quiera del MAS, además de que pues a él le resta ya solo un año de gobierno. Hay que señalar que el presidente no ha asistido a ningún otro informe de gobernador o gobernadora. El reporte que tenga de más.
Gracias, te agradezco mucho por la información y le vamos a tener en un momento más el reporte justamente de la de este último informe de del Mazo. Pero tengo en la línea telefónica a Roy Campos. Roy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Roy. Bueno, claramente no tengo a Roy Campos. Me habían puesto aquí a Roy Campos para platicar. ¿Lo tengo o no lo tengo? Roy, ¿me escuchas?
Aquí estoy.
Roy, pues era, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola.
Oye, Roy, ¿cómo ves? Salieron ayer, tenemos el audio, por favor, quiero escuchar el audio de lo que dijo Mario Delgado el día de ayer. Quería yo comentarlo contigo. Salieron bueno, vamos a escucharlo.
Es también nuestra obligación reconocer y agradecer la cooperación, solidaridad y buena voluntad y apoyo de la y los aspirantes y sus equipos. Este proceso ha salido adelante gracias a que en todos y todas ha prevalecido el interés del proyecto sobre las aspiraciones personales.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo. Básicamente se retrasaron, hubo una serie de señalamientos, tuvimos ahí información de que les estaba costando que a veces les contestaran. Pero ¿cómo lo ves tú? Cuéntame, Roy, ¿cómo has visto de lo que sabemos? Es una encuesta muy complicada, va muchísima gente. Yo imagino que tocan la puerta de alguien, abren y se encuentran quién sabe cuántas personas. No debe ser nada fácil. ¿Tú qué has escuchado?
A ver, no nomás nada de fácil que te abran la puerta. Nada fácil mover ese conjunto de gente, o sea, los ocho tienen que ir juntos, ¿no? Y entonces salir juntos en la mañana para llegar juntos, recoger los cuestionarios, o sea, todo es junto, ¿no? Y entonces también el operativo es junto, por eso tardó en arrancar prácticamente 3 días. O sea, las primeras encuestas reales, así como masivamente, se empezaron a levantar hasta el jueves, ¿no? Sí, entonces hasta el jueves empieza más o menos a tener éxito el levantamiento, ya que también las encuestadoras y los representantes hubieran aprendido, ¿no? Entonces, sí hubo un arranque muy problemático. ¿No lo previeron? No sé, pero les hizo que tuvieran que tener un día extra, ¿no? Porque hasta hoy terminan cuando en teoría tenían que haber terminado ayer. Luego, también parece ser, había un problema con la entrega de la muestra. Los encuestadores no planeaban la ruta, sí, porque como tenían que ir en conjunto, la muestra se planeaba desde Morena y desde ahí le decían a los encuestadores, mañana vamos a ir a tal lugar. Entonces no había una forma de prever, pero es una encuesta que va a salir bien, o sea, va a salir bien por la serie de candados y
que pusieron,
desconfianzas
lo que nos contó Mario Delgado.
Sí. La única, cuando Mario decía, díganme una forma en que se puede hacer trampa, la única forma era que la muestra la tuvieran previamente los encuestadores y que de ahí se filtrara hacia los equipos de campaña. Pero si cuidaban eso de que se les entregaba el día anterior, ni siquiera esa posibilidad de trampa podían tener, ¿no? Entonces, va a salir bien y va a salir el miércoles, o sea, o incluso hasta el martes. Va a haber resultados ya el miércoles. ¿Por qué? Porque el presidente se tiene que ir a Sudamérica el jueves. Entonces el miércoles tiene que entrar su bastón de mando. Vamos a tener, como dices tú, candidatura el miércoles, una semana después. El miércoles fue Xochitl y el otro miércoles va a ser la de Morena.
Interesante porque, sí, bueno, va a ser, esta es la semana, hablemos de la semana pasada, ¿cómo lo viste? Sí. ¿Cómo viste la semana pasada?
A ver, Xochitl salió limpia, lo primero que decir que Xochitl, ella salió limpia, el proceso no.
Sí, no,
el proceso no, desde el lunes, es cuando da Alejandro Moreno su esta banquetera donde dice la posibilidad de que se ve que ya habían platicado, que Beatriz había dicho que no, pero como que el objetivo era no lleguemos a la consulta, independientemente que pudiera salir mal o lo que fuera, todo es porque incluso existe el riesgo de que Beatriz gane. O sea, y si gana Beatriz, rompe todo. O sea, rompe el fenómeno social, rompe lo que las encuestas dicen que es la competitiva. O sea, sí existía un riesgo y entonces no tenemos que llegar. Y a Beatriz, si no la bajaron, si la decisión fue de ella, como dice Xochitl ahorita en la entrevista, sí por lo menos no la trataron bien, porque no la dejaron que fuera ella la que saliera primero. No dejaron que ella sacara, sino ella parecía presionada por la decisión del partido, como fue.
Sí, bueno, sale bien, un éxito creo para ellos, sí. Lo del viernes, los agarran completamente fuera de base.
¿Sí?
Como Leida a la vez lo dijo, lo sorprendió porque era senadora. Digamos, sí hicieron un evento de campaña en pleno Congreso.
Claro que sí.
Los otros hubieran hecho lo mismo en su momento si se les hubiera ocurrido. Es decir, creo que eso les sale bien. El evento de ayer no muy concurrido.
Pero no,
o de antier, yo no sé por qué insisto. Ajá.
Oye, ¿para qué decidieron hacerlo en el Ángel? Cada vez que se hace afuera algo, uno espera que lleguen millones de gentes. Lo hubieran hecho en un auditorio y llenan el auditorio. O sea, sí fue mucha gente para un evento de ese tipo. Fue muy poca gente. Fíjate, un evento donde te entregan la constancia, ¿no? Pues para hacerlo en público,
sí.
Pero si lo hacen en un auditorio, pues esto se ve atascado.
Sí,
¿no? Entonces
sí,
yo creo que decidieron mal hacerlo al aire libre, la entrega de la constancia.
Sí, y va a ser interesante que el equivalente va a ser la entrega del bastón de mando. Porque estas cosas también se construyen narrativas y se construyen mensajes. Aquí era Xochitl acompañada de los presidentes de los partidos. Creo que inteligentemente ella invitó lo repetía, porque creo que fue la forma de ella aportar algo, que fue incluir a una madre buscadora, a una mujer pepenadora que está orgullosa porque su hijo tiene... En fin, ella decidió sí a un líder indígena, en fin, se decidió rodear de otra cosa, pero en el caso de la entrega del bastón de mando, va a ser interesante también la narrativa de la sucesión, porque va a ser muy claramente el presidente ungiendo a quien, sí. ¿No?
El rey león de Simba, ¿no? aquí está el heredero. Pero a ver, lo que le dijiste ahorita, Xochitl, de la carga de los partidos, no, le dijiste tú un peso, pero es la losa que va a cargar con los partidos
políticos. Las caricaturas son clarísimas, pues es que los caricaturistas lo ven.
Oye, déjate los partidos, de los candidatos de los partidos. Espérate que las candidaturas tengan nombre y que ella tenga que ir a apoyar candidaturas. Donde de ahí sí traen el nombre del panista, el priista, el perredista, como tú lo mencionaste, a los encargados, ¿no? Los gobernadores. No, ahora candidatos a gobernadores con historia política. Porque Xochitl no tiene grupo, no tiene equipo, no se conoce, este es de Xochitl, es el grupo, no. Son los grupos del PAN, del PRI o del PRD.
Pues sí. Sí, es que esto es, son y los equipos y quién, en fin, pero eso ya se irá viendo por lo pronto. Y lo que decíamos, Olivia está aquí conmigo, Roy, es estamos ante la posibilidad de una contienda, la alta posibilidad
de
dos mujeres, uh-huh. Y eso pues es histórico.
Sí, tenemos este dato nada más para que dimensionemos, ¿no? De 1988 total. Para acá ha habido 31 candidaturas a la presidencia, de las cuales solo 5 han sido mujeres, que han sido Rosario Ibarra, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y el escenario que tenemos ahora, ¿no?
Sí.
Oye, te falta notar, aunque porque apareció en la boleta a Margarita. ¿No? O sea, también debe de contar como candidata.
¿Margarita?
Margarita Zavala.
¿Apareció en la contienda para presidenta?
O sea, Margarita Zavala, en la de presidenta de 2018, era candidata independiente.
Ah, cierto.
Fíjate.
Cierto, cierto.
Bueno, gracias.
Sí.
De noche, ¿eh? Sí, nos sí, pasó. Sí, sí.
Es que se retiró antes, sí. Pero alcanzó a aparecer el de boleta.
Uh-huh. Bueno, pues sí. Ahí está. Así es que sí sería, o sea, sí es por sí mismo una contienda histórica.
Sí, mira, desde el miércoles, en la semana histórica, a ver, la sí. Semana el miércoles pasado es Xochitl. Esta semana, ese miércoles puede ser una mujer, ¿no? Sí. Claudia Sheinbaum.
No hay otra.
En una
uh-huh.
semana, dos mujeres que ya evidencian la primera mujer presidenta de México. Pues es histórico.
Uh-huh. Pues sí, muy interesante. Y bueno, y falta Movimiento Ciudadano, que está ahí en un berenjenal, déjenme decirles, porque ya lo de Movimiento Ciudadano es un... ya no se sabe, entre estos y los otros, y Jalisco, que está pensando en Jalisco, y los de Nuevo León, muy interesante todo lo que se dice en Nuevo León, por una parte el gobernador pues medio sí haciendo campaña, pero al mismo tiempo, como no tiene efectivamente mayoría en su propio Congreso, tal vez no le den ni siquiera la licencia para irse, uh-huh. y luego si se la dan, en realidad se quedaría alguien que no es de Movimiento Ciudadano, en fin, realmente...
Donaldo Colosio, que acaba de decir, ¿sí? que no va a buscar la candidatura presidencial.
Exacto, y el mejor amigo de Donaldo diciendo que hay que ir, Agustín Basabe. O sea, prácticamente Movimiento Ciudadano se está dividiendo y están dejando solo a Dante. O sea, el grupo fuerte, Nuevo León y Jalisco, están diciendo, pues, estudiemos la posibilidad, con Xochitl sí, los están dejando solo a Dante.
Interesante. Que por cierto, sin Nuevo León y sin Jalisco, pues, ¿qué es
no son nada.
Movimiento Ciudadano?
No son nada.
Pues no es nada.
No son nada.
Interesantísimo. Entonces, esta semana de definición igual de importante que la anterior, de la candidata de la coalición gobernante, y bueno, candidato, candidata, y pues aquí yo la verdad debo decirles influenciada por las encuestas.
Y el viaje de López Obrador,
ah, claro.
¿no?
Que se vaya a Sudamérica. Pero que además te das cuenta que se va justo cuando entrega el
sí,
bastón.
Al día siguiente.
Muy interesante. Básicamente sí. Es decir, ahí te dejo, ahí te encargo.
Sí.
Que no es cualquier ahí. Cosa.
Sí, así es.
Bueno.
Sí, pero son las dos notas esta semana.
Sí. Por cierto, no dejar de mencionar que también fue nota lo del Tren Maya. Ya lo platicaremos sí. este fin de semana, pero sí fue nota lo del Tren Maya. Y más allá de que si se paró, que si no se paró, sí, muy impresionante la cantidad de gente que salió a ver al Tren Maya. Me recordó como esas obras gigantes que se entregan y que generan, más allá de todo, una impresión muy fuerte en las personas, ¿no?
Así es, el presidente lo que la señal que manda es, sí. aunque me lo hayan obstaculizado, aquí está, aquí está. Sí, le sirve, aunque se pare, aunque sean nomás cuatro vagones, al presidente le sirve.
Interesante. Uh-huh. Gracias, Roy.
Hasta luego.
Un gusto, como siempre, gracias. Y me voy con Leopoldo Espejel, que nos tiene el reporte del Estado de México. Adelante, Leopoldo.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Hoy Alfredo del Mazo rindió su sexto y último informe de gobierno al que asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora electa Delfina Gómez, siendo, Denise, esta la primera ocasión en que el presidente acude a un informe de un gobernador de Ferencia, que fue agradecido así por el gobernador saliente Alfredo del Mazo. Escuchamos.
A nombre del Estado de México, reconozco su apoyo decidido y le agradezco por todo el apoyo que nos ha dado, por su confianza en este gobierno y su cariño por los mexiquenses. Muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alfredo del Mazo destacó que el triunfo de la maestra Delfina Gómez es una decisión histórica de los mexiquenses, porque será la primera mujer que gobierne la entidad más poblada del país. Así lo señaló.
A ver, nos vamos a una pausa, no da tiempo. Vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más de esto y otras cosas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está Leopoldo Espejel, que nos está dando el reporte de la última, digamos, informe de gobierno del gobernador del Estado de México. Adelante.
Denise, te comentaba que Alfredo del Mazo destacó en este su sexto y último informe de gobierno el triunfo de la maestra Delfina Gómez. Dijo que es una decisión histórica de los mexiquenses, porque será la primera mujer que gobierne la entidad más poblada del país. Así lo dijo, escuchemos.
A la gobernadora electa Le deseamos el mayor de los éxitos. Estamos convencidos de que si le va bien a ella y a su gobierno, le irá bien al Estado de México.
En este evento realizado, Denise, en el patio central del Palacio de Gobierno en Toluca, reconoció que su administración será recordada como un periodo de desafíos, haciendo referencia, por supuesto, al sismo de 2017, que ocurrió precisamente días después de que él había tomado ya posesión como gobernador, y también a la pandemia, entre otras adversidades. Aseguró que él era a su sucesora un estado con un clima de paz y estabilidad. A este informe, Denise, también asistieron los exgobernadores mexiquenses, Erubiel Ávila, Emilio Choité, César Camacho y Alfredo Baranda, además del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, así como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entre otras personalidades de la política, el sector empresarial y el religioso.
Muy bien, te agradezco mucho. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, nos vamos con otras cosas. Este fin de semana, el periódico El New York Times sacó un reportaje firmado por Natalie Kitroev, la corresponsal en México, junto con otro periodista que también está aquí del New York Times, y sacaron un documento acerca de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Y vamos a platicar con Natalie Kitroev sobre este tema. Creo que es muy importante este texto, entre otras cosas porque ellos tuvieron acceso a 23,000 mensajes de texto que son escuchas que hizo el gobierno de los Estados Unidos, agencias del gobierno de los Estados Unidos, porque Guerreros Unidos estaba traficando droga hacia Chicago y por eso hicieron esa intervención. Estos documentos no se los habían dado a los investigadores mexicanos. Se le entregaron finalmente hace apenas un par de años a Omar Gómez Trejo, sí, sí, el fiscal especial. Pero bueno, también hay que decir que ningún periodista ha tenido, ni ningunos periodistas han tenido acceso a la totalidad de estos mensajes y a lo que a través de esos mensajes se revela. Y me parece importante, nada más que vamos a tener que hacer una pausa, pero al regresar vamos a platicar con Natalie Kitroev para platicar exactamente de qué es lo que aporta esta escucha. Y creo que es importante porque no es únicamente y no es lo que ocurrió la noche de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo que estos mensajes escriben ellos, Natalie y Ronen Bergman, lo que ellos escriben es el estado en el que se encontraba Iguala, el momento por el que atravesaba la organización criminal de Guerreros Unidos, el nivel de cooptación de las autoridades locales, estatales, federales, de los militares que se encontraban ahí, y eso está narrado en esas conversaciones. Y lo dice claramente Natalie en su texto, es los estudiantes cuando deciden ir a robarse o a tomar los autobuses, no saben a dónde se están metiendo. No saben lo que es Iguala, que es un territorio totalmente bajo control de un grupo criminal. Vamos a una pausa, regresamos con Natalie para platicar de este tema. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco a Natalie Kitroev, periodista de New York Times, la corresponsal del New York Times aquí en México. Natalie, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Denise. Es un gusto saludarte.
Pues preguntarte, Natalie, obviamente conoces este tema de la desaparición de los 43 normalistas. Si me dijeras, ¿qué es lo que aporta el trabajo que hicieron ustedes respecto en particular y gracias al acceso que tuvieron a estos mensajes de texto que estaban en el poder de agencias de Estados Unidos? ¿Qué es lo que a ti te pareció más relevante?
Para mí lo que aporta es una visión completa de lo que pasó esa noche. No puedes entender lo que pasó esa noche sin tener una imagen clara de cómo era el estado del cártel en ese momento, el estado de corrupción en que estaba Iguala en ese momento. Tenía control completo. Lo que ves en los mensajes es una organización criminal sin la más mínima duda de su control sobre las autoridades, sobre y no solo sobre las autoridades, las fuerzas de seguridad, sino estamos hablando de un grupo que tenía control, tenían un CEMEFO, tenían socorristas, tenían información de cada movimiento de cada fuerza de seguridad en los meses antes. Así que lo que pasó esa noche fue que una red de corrupción que ya se había formado, que ya se había construido durante meses, y eso lo puedes ver en los mensajes, hizo lo que siempre había hecho, y eso fue trabajar por el cártel.
A mí me parece importante, Natalie, leyendo el texto de ustedes, es que parte de lo que explica lo que ocurre esa noche es lo que ustedes dicen, que es que se encontraba ese cártel que era tan poderoso, sin embargo estaba en un momento de paranoia. Ajá. Es decir, que estaba en un momento en el cual temía el ataque de sus adversarios, que había identificado una serie de hechos recientes como, avances o ataques de sus adversarios, que en este caso eran los rojos, y que ellos veían como posible una incursión o un nuevo ataque. Creo que este tema está en los mensajes, este estado anímico del grupo criminal que se sentía amenazado.
Sí, eso se ve claramente. Se ve que estaban muy paranoicos. En los meses antes del ataque, del 26 de septiembre, ves a un grupo que sí está en un momento vulnerable, en donde, la verdad, obviamente tienen el control del Estado, pero hay pleitos internos, hay desconfianza, y esa vulnerabilidad les está afectando en su negocio, en el hecho de que los contras están luchando, enfrentándose, y es esto no solo en los mensajes, sino también si lees las notas de esa época, ves que es real, no solo es paranoia, están enfrentando a grupos que ven que hay una oportunidad ahí. Entonces, cuando pasa la noche de los hechos, tienes a un grupo que está muy, muy listo para defenderse, así que lo que dicen ahora los fiscales es que se confundieron, que pensaron que los estudiantes, que los contras se habían mezclado con los estudiantes. Y para entender el porqué detrás de eso, pues los investigadores dicen que los mensajes ayudan porque ves todos los antecedentes que hay en los mensajes, que hay en las conversaciones, claro, entre los mismos traficantes.
Es que, Natalie, para nosotros, en su momento lo que nos costaba trabajo de la confusión era decir, pero ¿cómo se confundieron si los estudiantes de Ayotzinapa han tomado autobuses? Pero a partir de lo que ustedes escriben es, había las condiciones para que la confusión se hiciera creíble, porque ellos se sentían vulnerables. Es interesante, porque al mismo tiempo que eran todopoderosos en su territorio, se sentían vulnerables porque pensaban que podían ser atacados, por lo que parece eran los rojos, y por otra parte, que además vienen de la misma zona de donde venían, es decir, los rojos controlaban la zona de donde está la escuela en Tixla, la normal rural. Y por otra parte, tienen esta organización criminal, porque en realidad que incluía soldados, al alcalde, que incluía, etcétera, policías y que locales. tenía un control, lo que también es muy interesante, desde Chicago, porque los líderes dan instrucciones también desde Chicago, pidiendo cosas concretas para que las haga el alcalde.
Sí, exactamente. Y no es una explicación total, hay muchos factores que están en juego esta noche, pero sí, Iguala es un lugar bastante importante, para el trasiego de droga tiene todas las rutas para la droga, así que defenderlo siempre es un reto. Aunque tenían el control, se sentían también amenazados por fuera y por dentro, eso es lo que ves. Así que el estado mental del grupo, yo creo que es muy importante para entender
que hayan creído, que la confusión haya sido creíble.
Sí, porque los estudiantes no venían armados y no traficantes no estaban en los buses, así que hay que explicar por qué actuar, por qué hacer un error tan doloroso. Pues creo que es importante entender
el estar... otra cosa que me parece importante es, a partir de estos mensajes a los que ustedes tuvieron acceso, se describe también una sociedad en la cual unos señores que tenían un taller de mecánica también eran unos sicarios, digamos, crueles, que después un ministerio público era también, por lo visto, capaz de tener en su familia a un horno crematorio que utilizaban para desaparecer personas, que hay socorristas que en realidad eran halcones, en fin, que la sociedad, y lo, digamos, no estamos hablando del alcalde, que muchos niveles de la sociedad, personajes con vidas pues muy comunes, estaban todos como parte de esta gran organización criminal.
Así es, pues fue una organización, un sistema de corrupción muy, muy amplio, en donde no estamos hablando solo de fuerzas de seguridad, de un policía, de un militar, estamos hablando de comunidades, de un tejido, de muchas conexiones, y creo que también algo importante es que no solo, eso no solo se dice algo sobre Ayotzinapa, yo creo que se dice algo sobre el fenómeno de la desaparición. ¿Cómo ¿Sí? puede desaparecer tanta gente en este país? Pues creo que tiene que ver con estas redes que existen para encubrir estos crímenes.
Y creo que además Ayotzinapa no solo nos habla de Iguala, sino nos habla de lo que ha ocurrido en otras partes del país en otros momentos, y que esto que describen ustedes como el que uno, los estudiantes no sabían a dónde estaban entrando, en la historia reciente han habido otros lugares en los cuales simplemente uno no sabe a dónde está entrando, porque desconoce esta red en donde... Por cierto, no sé si tuviste tú esa impresión, pero yo leyéndolos a ustedes y algunos de los mensajes, me dio la impresión de que incluso algunos se sentían orgullosos de pertenecer a esta organización que era de Iguala, como Iguala contra, yo no sé si Chilpancingo o contra Quelchultenango o contra Taxco, pero donde estaba la familia, pero una sensación donde el conjunto del tejido social está ya involucrado en esta labor delincuencial.
Pues yo creo que sí, hay un mensaje en donde dice el forense, ¿sí? Primo, yo nunca le daré la espalda a ustedes, son como mi familia. Entonces yo creo que sí hubo una lealtad, eso es lo que ves en los mensajes, lealtad, y eso es la subordinación del Estado, es lo que ves trabajando durante meses. Es espantoso verlo de frente.
Y quiero hacerte un último comentario, porque está el antes, pero también el después, y me impresionó mucho que en el después hay evidencia de que las autoridades sabían que el tráfico y el funcionamiento de Guerreros Unidos continuaba, y que a cargo estaban las mujeres de muchos de los que fueron detenidos, y que el Estado mexicano seguía teniendo inteligencia que les indicaba que ellas estaban trabajando y que seguían mandando a Estados Unidos droga.
Exacto, o sea, en 2017 tenemos escuchas de las autoridades mexicanas al grupo y a las mujeres, a una mamá, a otros miembros del grupo, demostrando claramente que seguían con el mismo negocio. De hecho, en las mismas ciudades de Estados Unidos estaban operando, así que obviamente no pararon, o sea, Guerreros Unidos, por lo menos en 2017, cuando lo vemos operando en las escuchas a las cuales teníamos acceso, tenían todavía sus redes de corrupción y su negocio.
Es decir, ni siquiera esto, una cosa tan dramática, ni siquiera fue suficiente para terminar con esto. Natalie, te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Denise.
Gracias, Natalie Kitroev, corresponsal del New York Times. Nosotros vamos a una pausa, ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Olivia, ¿tenías algo?
Sí, Denise. Luis Donaldo Colosio Riojas, como decíamos antes, el alcalde de Monterrey, rechazó buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Dijo que es para evitar dividir a la oposición, y tenemos lo que dijo, de cómo lo anunció.
No es el momento adecuado. No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. Necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, por supuesto que como servidor público. No quisiera ser yo la persona que divida una oposición, que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano.
No, bueno, aquí estábamos.
Ante estudiantes de la Universidad de Monterrey.
Estábamos admiradas, ¿verdad? Pues necesito madurar como persona, sí, como hombre, como padre, como marido. Bueno,
no está fácil.
Es que sobre todo no es muy común hombres escucharlos decir algo así.
Sí, sí, no.
Es más bien, yo ya estoy listo, siempre están
claro,
listos.
Siempre, desde los 13. Listo para todo.
Nos van a empezar a escribir, vas sí, a ver, Olivia. Sí, sí. Pero bueno, nos vamos con Javier Garza, periodista, amigo de este espacio allá en Coahuila. Y bueno, pues con un tema muy importante. Resulta que hay una ciudad llamada Monclova que un porcentaje importante de los habitantes de Monclova pues han vivido directa o indirectamente de Altos Hornos de México. Y Altos Hornos de México está en una situación muy complicada, cerrando prácticamente. Javier, cuéntanos cómo está esta situación.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues sí, es una situación que se ha ido deteriorando ya pues prácticamente en los últimos 2 años, poco a poco, pero que ya está llegando al punto de crisis, pues por la razón de que miles de empleados de Altos Hornos llevan semanas sin que se les haya pagado. La empresa está ahogada en deudas, principalmente con entes públicos como el SAT, como el Infonavit, como el Seguro Social, pero también con dos empresas que son clave para su supervivencia, con Petróleos Mexicanos y con, sobre todo, con Comisión Federal de Electricidad, que es la que le suministra la electricidad y el gas que necesita Altos Hornos pues para mantener sus operaciones, al grado de que ya la empresa tuvo que apagar un horno, uno de sus hornos de acero, que bueno, es una maquinaria por una parte muy compleja, por otra parte muy cara, y que aparte además no se puede apagar, se la apagas y se echan a perder los equipos, con lo cual pues se requeriría una inversión todavía mayor para poder echar a volar de nueva cuenta la empresa. Y el atisbos que se han visto, los intentos que se han visto de rescatarla, principalmente con la entrada de un fondo de inversión privado, simplemente no han rendido frutos, no se han hecho las inyecciones de capital necesarios, sobre todo porque no se han terminado de reestructurar las deudas que tiene Altos Hornos, principalmente con todas las dependencias del gobierno federal que te acabo de comentar. Y obviamente el desconcierto es porque el gobierno federal no ha intervenido a tratar de hacer una reestructura de la deuda, y el presidente López Obrador ha sido muy claro que mientras Alonso Ancira, quien es el presidente del Consejo de Altos Hornos, esté al frente de la empresa, el gobierno no le va a entrar. Y la situación de Ancira ahorita es muy ambigua, porque él técnicamente renunció a la presidencia del Consejo de Administración de Altos Hornos, pero sigue al frente de Grupo Acerero del Norte, que digamos es la empresa holding de Altos Hornos de México. Entonces no ha salido por completo de la empresa, todavía tiene también pendiente terminar de hacer la reparación del daño por el caso Agronitrogenados, no ha terminado de pagar los 210 millones de dólares a los que se comprometió. Entonces pues digamos que está en un impas en donde pues el principal afectado es la región centro de Coahuila, que depende económicamente de Altos Hornos, el estado de Coahuila en general también, porque muchas de sus proveedurías están en otras regiones del estado, y Altos Hornos es el principal empleador del estado. Aproximadamente entre 1 y 2% de los registros en el Seguro Social en Coahuila son empleados de Altos Hornos de México. Entonces, estamos hablando de uno de los motores económicos más importantes del estado.
Bueno, pues habrá que ver qué ocurre, pero estos sí son de estos lugares, y no nos dejarás mentir, donde una sola empresa tiene un peso significativo en la vida de la comunidad.
Sí, y eso ha sido históricamente en el caso de Monclova y el acero. Digo, la región centro de Coahuila, además del acero, tiene una fuerte actividad ganadera, pero pues, obviamente el acero es una actividad de muchísimo mayor valor agregado. Monclova tuvo también una depresión económica muy fuerte a finales de los 80s, cuando Altos Hornos de México quebró y después fue privatizada en el sexenio de Salinas, justamente fue comprada por este consorcio de las familias Autrey y Ancira. Y Alonso Ancira, pues es el que se ha mantenido al frente de la empresa. Un fondo de inversión, Argentem Capital, es el que estaba apuntado para entrar al rescate y darle una inyección de por lo menos 500 millones de dólares que necesitaba la empresa. No lo ha hecho, al parecer justo porque no se han terminado de reestructurar las deudas, pero también existe la sospecha pues de que esa sería la puerta por la que Ancira regresaría a Altos Hornos, porque el presidente de ese fondo de inversiones, Daniel Chapman, era quien manejaba todas las deudas que tenía Altos Hornos con la empresa de servicios financieros Cargill, que es la principal acreedora de Altos Hornos. O sea, son viejos conocidos, pues. Entonces, pues hay la sospecha de que si un viejo conocido de Ancira es el que se ofreció a aportarle dinero, pues es una manera de que Ancira pueda regresar. Totalmente. Y al parecer eso en el gobierno federal
está muy mal visto.
Exactamente.
Y eso también pondría ahí la dificultad, porque como dices, hay unas deudas con entidades federales. Bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona eso. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Denise.
Un abrazo. Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas. Hemos hablado con este grupo de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, que decidieron, literalmente se hartaron de la violencia y del derecho de piso y demás, y hicieron unas autodefensas, pues ellos tratando de dar seguridad a sí mismos y por supuesto a quienes transportan. Y la noticia es que detuvieron a dos presuntos extorsionadores, uno de ellos identificado como uno de los que habría participado en la quema de una unidad del transporte público en Coacalco y que justamente dio origen a este movimiento. Le agradezco mucho a Jafet Sainz, dirigente de esta Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas. Jafet, gracias por tomarme la llamada.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estuvo?
Fíjate que...
A ver, ajá.
Te comento, sábado por la tarde se detienen a estas dos personas tratando de extorsionar un comercio en Tultitlán. Los detiene la policía del estado y pues prácticamente son reconocidos. Uno de ellos es policía, el que no es policía es reconocido por la persona de la camioneta como el que quemó la camioneta, el cual dio inicio a esta movilización.
¿Y cómo dieron con ellos?
Fíjate que la policía del estado iba prácticamente por el lugar, comentan, y la persona del negocio estaba siendo extorsionada por estas dos personas. Pasa la patrulla, le hace señas a la patrulla, se bajan los elementos, los detienen. Posteriormente, pues en la investigación, ya en la Fiscalía de Cuautlán Izcalli, donde ellos los remitieron, se hace la investigación de teléfonos y demás, y ahí sale toda la información de estas personas. Se llama al operador de la camioneta, y el operador de la camioneta lo identifica a esta persona, entre muchas más averiguaciones o carpetas de investigación que trae.
Ya. Bueno, el tema aquí es que sean ustedes y no las autoridades, ¿verdad? Pero bueno, ustedes se los entregaron a las autoridades.
No, fíjate que nosotros, la policía del estado fue la que los detuvo.
Ah, ya, nosotros, les dieron la información.
Sí, nosotros dimos la información de dónde estaban extorsionando, en qué partes, demás. Y la policía del estado es la que los detiene, los elementos.
O sea, están colaborando con ellos bien.
Con los elementos, sí.
¿Esto significa con la institución?
O sea, con los comandantes de la institución de la región, no.
Ya, ellos con los elementos de base.
Las puertas. Sí, los elementos de base, el policía, se le pide el auxilio y si nos ha estado apoyando. También como el director general de la Policía del Estado, él sí, pero los comandantes de la región, no.
Oh, bueno. Pues muchas gracias por contarnos esto, Jafet. Ojalá, digamos, de entonces a la fecha, ¿han tenido incidentes?
No, ¿qué crees? Que no hemos tenido otra quema de camionetas, no hemos tenido extorsiones en esa parte, en esa región, que es Coacalco, pegado a Catepec, bueno, pegado a Tultitlán, no hemos tenido.
Gracias, Jafet, por contarnos esto.
Muchas gracias a ti, Denise.
Gracias, nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Olivia Cerón.
Sí.
Oli, ¿qué nos tienes?
No, pues para contarles lo que está pasando en Tamaulipas, que el consulado de Estados Unidos en Matamoros está ordenando a sus empleados refugiarse ante la violencia armada en la ciudad. Se recomendó a los trabajadores mantenerse al tanto de las noticias locales. Informó a sus empleados que se tienen que poner, digamos, bajo refugio. Dado lo que está ocurriendo, esto porque hay violencia armada en Matamoros, así lo escribió el consulado en su cuenta de Twitter. Les recomendamos que se queden en casa y esté atento a las noticias locales para obtener actualizaciones en su área. Esto es lo que está pasando allá en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas.
Bueno, pues importante, simplemente digo, tienen unos sistemas allá ya de alerta a través de las redes, o si hay algún lugar en este país que ha desarrollado eso, la verdad es que es ese estado y, bueno, por supuesto, Sinaloa. Pero bueno, nosotros ahora sí nos vamos ya con otras cosas.
Música con Rulo.
Con su mitote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote, me para la chota.
Rulo, ¿qué estamos escuchando?
Oye, hola Denise, pues estamos escuchando una canción que tiene 155 millones de reproducciones en una sola plataforma muy famosa, se llama Por Mi México, y el cantante es Lefty SM, un joven de San Luis Río Colorado que fue asesinado este sábado en su casa en situaciones que aún no están muy claras. Él se llamaba Juan Carlos Sauceda. Nació en San Luis Río Colorado y entraron tres personas a su casa y le dispararon. Dice su esposa que no iban a robarlos, que fueron directo por él en publicaciones que hizo en Facebook, y la Fiscalía del Estado pues está respaldando esto que dice la esposa, que efectivamente no era un robo, sino que pues le dispararon de inmediato. Hay que ver qué arrojan las investigaciones, ya se abrió la carpeta. Pero era un rapero pues muy talentoso, que había grabado con todas las grandes estrellas del rap mexicano, porque el rap mexicano en los últimos 8 años ha crecido muchísimo, y de ser una cosa medio marginal, pues ya hay artistas llenando el Palacio de los Deportes y haciendo estos duetos con las grandes estrellas del regional. Y él era parte de esta camada de artistas pues muy importantes, y pues descanse en paz.
Bueno, pues en fin, también ya ni para qué comentarlo, pero bueno, gracias Rulo.
Gracias. Hasta luego, Denise. Buena tarde.
Ok, buena tarde. Y nos vamos a ir con otras cosas. Hay muchos temas. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues la noticia originada hace unos minutos, Jeff Passan, que es un insider, un reportero muy metido en el béisbol de grandes ligas de la cadena ESPN en Estados Unidos, ha reportado que el abridor de los Dodgers de Los Ángeles, el mexicano Julio Urías, fue arrestado por delitos graves de violencia doméstica el domingo por la noche. Esto se lo informa ya la policía de Los Ángeles. Es el segundo arresto por violencia doméstica en los últimos 4 años para el lanzador que pronto se va a convertir en agente libre. Tiene 27 años de edad, Urías. Fue detenido poco después de las 11 de la noche, ingresado a una cárcel alrededor de la 1 de la mañana, según los registros en la cárcel, y fue liberado a las 4:47 de la mañana, después de pagar una fianza de $50,000.
Esto es grave.
Sí, muy grave, muy grave.
Porque hay unas reglas, ¿no? Entiendo totalmente. Que en el béisbol, bueno, también en el fútbol americano y demás, es la segunda vez. ¿David? Bueno, uy, ni modo, acabamos de perder a David. A ver, ¿qué pasó? Vamos a tratar de recuperar a David Faitelson, pero bueno, me dicen, ¿lo tengo o no lo tengo? David, ¿me escuchas?
Ahora sí te escucho, Denise. Perdón. Mira, él fue arrestado en 2019, si bien no fue acusado, porque en aquel momento, cuando fue a declarar a la mujer, la esposa, la agredida, dijo que la situación no fue más que una calorada discusión verbal y que no hubo violencia. Pero, de todas maneras, recibió una suspensión de 20 juegos bajo la política de violencia doméstica de las grandes ligas. Y atención con esto, ningún jugador de la Major League Baseball ha sido suspendido dos veces por violar la política de violencia doméstica desde que se instauró esa regla en el 2015. Major League Baseball...
¿No corre el riesgo de que lo saquen, punto, y se acabó?
Mira, yo no creo que corra el riesgo de que termine su carrera, no una decisión como esa, no. Pero le pueden dar un castigo, pues, por un ejemplar, de pronto perderse 100 o más partidos, ¿no? O sea, perderse lo que resta de la temporada y la que sigue, ¿no? Y lo cual para él también llega en un momento terrible.
Es increíble.
A ver, es increíble lo que ha hecho con su carrera, sí. Porque está en un momento en el que es considerado...
No, yo te iba a decir, es increíble lo que ha hecho con su mujer. O sea...
Sí, no, estoy de acuerdo contigo. No, separemos las cosas. ¿Sí? Estoy poniendo en contexto
lo que hay con
su carrera en este momento, ¿no? Una vergüenza auténtica. Yo creo que, los Dodgers han anunciado, está anunciado para lanzar el jueves, los Dodgers han salido para una gira por Miami, han anunciado que él no viaja con el equipo, en tanto se investigue esta situación, y bueno, un tema en el que yo creo, Denise, que a veces a los equipos de béisbol, también a los clubes de cualquier deporte, pues les falta trabajar más, ¿no? Porque no solamente basta con imponerle una multa, también habría que haberlo obligado pues a tener algunos cursos con profesionales para concientizar realmente la situación que tuvo. Pasó también en el fútbol mexicano con aquel jugador ecuatoriano del América, Renato Ibarra, y está bien, al final terminaron echándolo del club por la presión que había, pero lo que yo creo es que ese tipo de situaciones con deportistas, lo que hay que hacer es tratar de darles ayuda. No puedes decir 100 partidos de suspensión y con eso se va a corregir. Es evidente que no pasó con Julio Urías. Volvió a incurrir en la misma situación, lo cual obviamente que pues en este momento amenaza con su carrera como jugador de béisbol, cuando era uno de los mejores lanzadores que hay en todo el mundo.
¿Cuál es la responsabilidad, y me pregunto, de las ligas? Y aquí voy a hablar en general de la liga de fútbol, de las ligas de fútbol en el mundo, del fútbol americano, donde hay muchos casos, o recuerdo varios casos de violencia familiar.
No, el fútbol americano es un delito común, ¿no? Es decir, hay un departamento especial para eso, por las temas de violencia doméstica. Ahora, Denis, yo creo que al final del día, tampoco creo que los deportistas deben ser un ejemplo para la sociedad, pero el deporte, en este caso las ligas, pues sí tienen que tener cierta cuestión para cuidar a sus jugadores, ¿no?
Dices,
para
no tienen que ser un ejemplo, pero en una empresa, muchas actividades, o sea, entiendo, lo que tú me dirías es, existe un delito y la pregunta es si aparte tendrían que ser castigados por la actividad que realizan, es lo que me estás diciendo. Ya hay un castigo social, tiene que haber aparte un castigo o no debe haber un castigo además por el deporte. No sé, tendería yo a pensar que sí son personajes ejemplares.
No, a ver, Denis, pero no ser en cualquier empresa. Si yo mañana pasado actúo de la forma en la cual actuó Julio Urías, se mete en un lío así, no solamente va a tener que afrontar a la justicia por violencia doméstica,
tu empresa.
También tendré que afrontar las consecuencias en mi empresa, que le va a decir, a ver, ven para acá. Oye, nosotros no estamos de acuerdo con una persona que golpea a su esposa. Así que no
y nuestra imagen pública, claro, es lo que te iba a decir. Y dado que eres un personaje público, porque sales en la tele, pues nuestra imagen pública, nosotros no nos gusta la idea de que una persona que está al aire y que entra a casa de la gente...
Pero, Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo contigo en que tenga que ser una persona pública. Y con todo respeto, yo creo que todas las empresas tienen un código de valores. Y todas las porque estamos hablando de esa situación. Tienes que afrontar un castigo que es con la justicia. Y después, en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de profesión, pues yo entendería que la empresa lo va a llamar y va a decir, a ver, ven para acá.
Si se entera.
No creo que sea una justificación únicamente de ser persona pública. Mira,
¿tú no crees que él es un ídolo? Yo creo que hay una parte... Él debe ser un ídolo. Tú que sabes mucho más de béisbol, él debe ser un ídolo absoluto.
Totalmente, Denise. Y varios niños van al parque de béisbol con su número en la espalda.
Sí.
Ese es el tema. Hay una diferencia.
Sí, creo.
Ahí es donde se separa la imagen pública de una persona.
Es lo que te quería decir. O sea, que un señor se enfrentará a la ley, digamos, si es un señor que se dedica, yo qué sé, un contador, un licenciado, lo que sea, enfrentará a la justicia. Aquí estamos hablando de alguien que creo que genera en muchos niños ganas de ser él. Y me parece que eso agrega una responsabilidad. Pero bueno, ahí está, en fin, es un tema delicado, entiendo que es un gran beisbolista y que además, tengo muy grabado hace poco que estuvo aquí, ¿te acuerdas? Jugando con la selección mexicana, jugando en el equipo, en fin, me parece la verdad muy triste.
Y además, Denise, insisto, la situación en la que está, a final de temporada se convierte en agente libre. Y por los números, por las condiciones de su brazo, pues iba a ser antes de esa situación un pitcher muy cotizado para pagarle muchísimo dinero en un contrato. Yo me imagino que los Dodgers estaban contemplado quedárselo, o bien en otro equipo del béisbol. Entonces, pues es una pena, primero por supuesto, por la violencia y por la mujer, obviamente, que es la agredida. El juicio es el 27 de septiembre. Vamos a ver qué sucede. Independientemente de eso, ya hay una reacción de Major League Baseball inmediata, hay una reacción de los Dodgers inmediata, lo cual celebro y aplaudo. A ver, vamos, la justicia te va a investigar, mientras te investiga la justicia, estás inhabilitado de jugar al béisbol.
¿Algo más? Dice
rápidamente el tema de... Ya lo platicaremos de Checo Pérez, que terminó ayer en segundo lugar, un muy valeroso segundo lugar en Monza, que le permite mantener una distancia con respecto a sus perseguidores por el segundo lugar del Campeonato Mundial. Hay la creencia en los expertos de que Checo Pérez volvió a la tranquilidad, volvió a la calma, volvió a poner la cabeza donde tenía que ponerla, el acelerador donde tiene que ponerlo, las manos también, y lo ha hecho de forma impecable para estar en el sitio donde tiene que estar, que no es, siempre yo insisto con lo mismo, no, yo entiendo muy bien que la gente en México quiere, y los seguidores de Checo Pérez quieren que él gane el primer lugar, pero créame que dadas las circunstancias a las cuales se enfrenta, porque yo no hablo de nada anómalo o raro alrededor de su trabajo en Red Bull o de Red Bull con él, al lado de un campeón mundial de la talla de Max Verstappen, él está haciendo un gran, gran trabajo con el segundo lugar del campeonato y habrá que reconocérselo. Sergio Ramos descarta, fíjate lo que son las cosas, Denise, el ex veterano, capitán del Real Madrid, 37 años, le ofrecían 15 millones de euros netos al año por jugar en Arabia Saudita, decidió tomar 1 millón de euros, volver a su tierra natal, a Sevilla, a su equipo original, el Sevilla, y retirarse en el máximo nivel posible del juego. Me parece un gran paso, una muestra más de
sí,
que...
Sí. Bueno, sí. Y sobre lo que hemos estado platicando tanto, que es si se puede comprar todo, y creo que interesante la decisión que tomó.
Sí, bueno, al final del día él ha hecho, él dijo en una declaración por ahí, dijo, yo he hecho mucho dinero en mi carrera. Lo que me dan, puedan dar los árabes o no los árabes no me marca la diferencia en la forma en que voy a vivir por el resto de mi vida. Así que, fíjate, la decisión de terminar su carrera, insisto, en el club de sus amores y en una liga de un mayor nivel que la árabe, ¿no?
Gracias, David. Platicamos Saludos. Luego. Me tengo que ir rápidamente sobre temas meteorológicos. Alberto Hernández Unzón está en la línea telefónica. Adelante, Alberto.
Bueno, la nota, Denise, está en Europa.
A ver.
Porque en España, en Madrid, concretamente, ha llovido bastante severo. Hay inundaciones muy amplias. Y es que se desarrolló un patrón de circulación omega. Esta es una letra griega que así precisamente en medio es un domo de calor, una cúpula de calor que abarca Francia, Alemania y Polonia, pero se espera en Grecia lunes, martes y miércoles, tres días, arriba de 700 litros por metro cuadrado en Grecia. Esto ninguna zona puede soportar frente a esta masa de lluvia que se avecina y va a generar pues una auténtica catástrofe ahí en Grecia por el calor, el combustible en el Mediterráneo, que incluso puede generar un huracán en el Mediterráneo.
Increíble.
Hoy, mañana y pasado.
¿Cuándo había habido algo así?
Pues no, y más de 700, incluso hablan de más de 1000 milímetros de lluvia, más de 1000 litros por metro cuadrado. Pues va a ser la consecuencia a partir de hoy y los próximos tres días, Denise.
Bueno, pues te agradezco, gracias, qué impresionante. Hemos hablado de ahora después de las olas de calor infernales, la lluvia, en fin. Olivia, gracias. En nombre de todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula, nosotros estamos de regreso mañana. Pásela muy bien.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.